En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Hace 2000 años vino al mundo un don de Dios precioso, el Hijo de Dios. Un niño en un pesebre vino al mundo para salvarnos de la oscuridad. Es Cristo el Rey. Hace 2000 años Dios su Hijo envió la luz del mundo salvador, Cordero de Dios.
Les dejamos una entrevista que hizo nuestro compañero Arturo al señor obispo don Manuel antes de estas fiestas navideñas que estamos concluyendo.
En noviembre tuvo lugar la plenaria en Madrid, una plenaria pues con bastantes temas y muy importantes, ¿no?
Pues sí, uno de los temas que tocamos fue el de cómo actuar ante el tema de los abusos de menores, bien sean sexuales o de poder, y llegamos a algunas conclusiones muy importantes. En primer lugar, se ha aprobado ya un directorio que va a ser obligatorio para todos los obispos de España, para todas las diócesis, que sigamos los mismos comportamientos, y que previamente fue presentado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la que lleva estos temas. Nos devolvió el documento con algunas sugerencias, se han incluido y ya está aprobado y vamos a llevarlo adelante. Es el primer directorio general para el abuso de menores que se aprueba en la Iglesia. Y una vez más tenemos que hacer hincapié en la atención y la cercanía a las víctimas. Las víctimas han de ocupar el primer lugar y hemos de seguir firmes en lo de tolerancia cero. Tenemos que estar cerca de ellas, escucharlas, también animarlas, incluso poner los medios psicológicos que necesiten para poder recuperarse y poder llevar una vida normal. Hemos hablado de un documento que estamos echando un poco los cimientos para ir reconstruyendo entre todos: persona, sociedad y bien común. Consideramos que estos tres ejes de la vida cristiana y de la doctrina de la Iglesia, sobre todo la doctrina social de la Iglesia, son muy importantes en la situación cultural y social de hoy, y queremos dar un poco de luz a los fieles para que afronten todo esto desde una perspectiva verdaderamente humana y cristiana, y que se vea cómo en la sociedad de hoy la Iglesia tiene algo que aportar y algo muy importante. Fijaos cómo cambiaría la vida nuestra de cada día si la persona ocupase el primer lugar, el lugar fundamental, claro. Si no nos preocupásemos solamente de los intereses comunes, sino del bien común, que es cosa distinta, y también de la familia, que es donde se empieza a construir una persona y es el comienzo de la sociedad. Ha habido también otros temas importantes en esta plenaria.
También recordábamos a finales de noviembre pues esa fiesta que teníamos en el seminario de Monte Corbán, Santa Catalina, que tenemos otro curso con seminaristas, pero no a cualquier precio.
Pues sí, estábamos con un poco o mucho de preocupación y un poco de dolor, porque veíamos que se echaba el curso encima y que íbamos a tener solamente un seminarista en el seminario. Tendríamos también a los tres que ordené de diáconos al final del curso pasado. la Divina Providencia ha querido enviarnos algunos seminaristas, pero has hecho bien en advertir que no hemos admitido a los seminaristas así en bloque, de cualquier manera, sino que hemos hecho previamente una investigación, hemos pedido informes para los que presentaban estos candidatos al seminario y estamos muy contentos porque hemos visto que han venido con muchas ganas de formarse, de aprovechar, de progresar en su vida espiritual, ir madurando, ir viendo y discerniendo si es verdaderamente su vocación la de sacerdotes o no.
Bueno, y ahora se trata de ver si es Dios quien les llama,
sí,
y bueno, que terminen esas ordenaciones como la de Paulino este año.
Vamos. Como habéis podido ver y hemos podido celebrar, Paulino, que era diácono hasta hace poco, pues el día de la Inmaculada ya fue ordenado sacerdote y ha sido una gran alegría para todos. Y del seminario también me interesa destacar el que poco a poco va cogiendo consistencia el seminario menor en familia. Hay 10 jóvenes, adolescentes, niños, porque es seminario menor, y ellos están también participando ilusionados, pero sobre todo me interesa destacar el que las familias apoyan de una manera muy fuerte a estos chavales, a estos niños, y yo creo que eso puede dar frutos a la larga y que tener un poco de paciencia para que crezcan y puedan entrar en el seminario mayor.
Hay una cuestión muy importante que en este momento yo creo que es la más importante en la Iglesia, que es el sínodo, que estamos en la fase diocesana. Ya, pues este grupo que usted nombró para trabajar el tema del sínodo a la cabeza del vicario de pastoral, pues ya han sacado los materiales, ya estamos con la formación de los animadores. ¿Ahora qué, don Manuel?
Bueno, lo primero es que este sínodo es muy importante porque no es un sínodo más. Los sínodos anteriores podíamos decir que eran temáticos. Una vez en el sínodo se trataba el tema de la familia, otras veces el tema de los sacerdotes o de la vida consagrada, diversos temas. Pero en este no hay propiamente tema, sino que lo que el Papa pretende es que una cosa que ya vivimos normalmente, pero con una intensidad quizá un poco más baja, pues que lo vivamos de una manera tan intensa, que sea una experiencia fuerte, que nos marque y que nos ayude a en adelante seguir viviendo lo que llamamos la sinodalidad. Sínodo es una palabra que procede del griego, sin, con, y odos, camino. Caminar con otros, caminar juntos, y eso es lo que es la Iglesia desde el principio. Lo ha vivido muy intensamente en el primer milenio. Ahora necesitamos recuperarlo ya. Empezamos a recuperarlo desde el Concilio Vaticano II, el Consejo Presbiteral, el Consejo Pastoral, los consejos parroquiales de economía, de la marcha pastoral de las parroquias.
Pero esto es dar un paso más allá, ¿no?
Sí, y una vivencia más intensa. Entonces, el Papa lo que quiere es que vivamos esta experiencia de cómo encontrarnos con los otros, abrirnos, eliminar prejuicios. Escuchar, es muy importante escuchar, porque muchas veces escuchamos pero ya predispuestos para responder, escuchamos pero quizá no valorando convenientemente lo que el otro nos puede aportar. Hay que despojarse de todas esas cosas para escuchar y escuchar con el corazón, una acogida cordial. Escucharnos y luego tratar de ver, no solo escucharnos unos a otros, sino todos juntos escuchar al Espíritu Santo y le preguntamos cuál es lo que Él quiere para la Iglesia en el mundo de hoy, para ver qué caminos quiere abrir, por dónde tenemos que caminar. No es cuestión de dejarnos llevar por las rutinas, por lo que siempre se ha hecho, sino estar siempre abiertos a lo que el Espíritu Santo vaya suscitando entre nosotros. Y luego continuaremos viviendo el trabajar juntos, el caminar juntos, pero con un nuevo impulso, con un nuevo empeño. Yo creo que es muy importante esto porque toca al modo de vivir la Iglesia y el estilo de comunicarse, de relacionarse propio de la Iglesia.
Esta cuestión de la pandemia, don Manuel, veo que nos está afectando bastante, evidentemente, y hay como, hemos visto como una especie de éxodo otra vez de lo urbano a lo rural. Yo no sé cómo esto puede afectar a la Iglesia, porque también sé que le interesa mucho a usted todo lo que es la pastoral rural, cómo puede afectar a la organización de las unidades pastorales.
La pandemia, como bien dices, ha traído esta consecuencia. las ciudades hay mucha gente, no se puede evitar contacto, aunque no sea físico, pero las distancias no se pueden observar en un autobús, en el metro, pues va la gente y va hacinada. Entonces buscan el poder vivir con un poco más de tranquilidad, ese desahogo en el mundo rural. Yo creo que también es, por otra parte, una cosa positiva que perdurará después, el que la gente ha descubierto la riqueza del mundo rural, cómo es un ambiente en contacto con la naturaleza, que se vive más unidos, formando una familia, que se ayudan mucho más unos a otros. No es como la ciudad, que a veces pues vivimos anónimamente unos para con otros. Todo eso nos va a traer una aportación que yo creo que es importante. También en el mundo rural, pues la Iglesia tiene algunos problemas. Por ejemplo, hay muchas parroquias. A veces no tienen muchos habitantes, pero tienen su iglesia, hay un grupo notable de gente y los sacerdotes pues tienen que atender muchas parroquias y a veces están un poco, tienen que ir acelerados, sobre todo los domingos y los festivos, no pueden detenerse a hablar con la gente, no pueden darles el tiempo y la dedicación y el afecto que tienen que darles, porque ser sacerdote es guiar a una comunidad, es estar inserto en ella, no es solo aparecer esporádicamente. Y por eso estamos también tratando de unir parroquias y de crear comunidades donde haya una atención, un afecto, una vivencia de lo que es la familia de los hijos de Dios, presididos por el sacerdote, pero todos activos, todos participando y respetando las propiedades y la singularidad del mundo rural, que tiene muchas cosas muy positivas.
Por otro lado, también otra consecuencia de la pandemia, hemos visto que es la población reclusa. La población reclusa se ha resentido en algunos programas que estaban pendientes de ellos, de reinserción. Yo sé que a usted le interesa mucho todo lo que es la pastoral penitenciaria, ¿no?
Sí, tenemos un centro penitenciario aquí en nuestra diócesis, el Dueso, que es un poco conocido en España entera porque es un centro muy singular. No es como las cárceles modernas, donde hay muchos espacios, pero muy cerrados, hay mucho hormigón, muchas puertas cerradas que no se pueden comunicar un módulo con otro. Aquí hay unos patios grandes, está junto al mar, es un ambiente mucho más abierto. En este momento de la pandemia no han podido recibir visitas, estar encerrados y estar recluidos pues les ha sido mucho más costoso y ha traído también consecuencias de carácter psicológico. Algunos también salían y podían ya irse reinsertando en la sociedad, eso tampoco se ha podido hacer, hubo que suprimirlo. Algunos han hecho eso que se llaman servicios sociales o prestación social, y con eso redimen algunas penas, algunos castigos que no son de cárcel, pero que es ayudar en sitios donde hay necesidades sociales.
Eso es lo que se está haciendo ahora ya después de la pandemia, ¿no?
Sí, ya se ha abierto ahora, a ver si...
Porque eso, hay reclusos en parroquias, ¿no? Hay, me han dicho, colaborando, ayudando, bueno, eso es también, una labor...
También en algunos hospitales. Y hacen labores de limpieza o de poner al día archivos en las parroquias, y hay muchas tareas y muchas cosas que pueden hacer y eso es bueno para ellos y es bueno para todos.
Pronto vamos a hablar, le voy a preguntar de la visita al Límina, pero bueno, a raíz de esta pastoral penitenciaria, recuerdo que estuvo con el Papa Francisco y una representación de, bueno, reclusos y voluntarios, ¿no?
Sí,
con el Papa
fue
Francisco.
Un momento muy gozoso y muy importante, y nos vimos sorprendidos del trato que nos dispensó el Papa, porque nosotros habíamos pedido un solo acto, que era, no era fácil de conseguir, que era una audiencia particular. Hay audiencias generales, como son los miércoles, que recibe a mucha gente, pero luego hay audiencias particulares que recibe a personas o a pequeños grupos, y nos lo concedió. Pero cuando se acercó el momento, nos brindaron desde Roma, el secretario del Papa habló directamente conmigo y me dijo que si íbamos un miércoles, que él nos proporcionaría un buen lugar para la audiencia general y ver al Papa de cerca. Y después, que como entre el miércoles y el jueves por la tarde estaba el jueves por la mañana, que si me parecía bien, pues que podíamos ver la Basílica o ver los jardines vaticanos o los museos. A mí me pareció que los museos era mucho porque a gente que está encerrada o que ha estado encerrada, meterlas en sitios de esos muy encerrados. La sorpresa grande fue el encuentro por la tarde del jueves ese con el Papa.
Sí.
Nos recibió, estuvo largamente con nosotros, hablamos de todo, preguntó, se interesó por todo, por los presos, por el capellán, por los educadores, por el director, por los voluntarios. Hablamos allí de todo con mucha cordialidad y vimos el interés que él tiene especial por los presos. Ya sabemos todos, porque es público, que el Jueves Santo no lo celebra en la Basílica Vaticana, sino que va a un centro penitenciario y lo celebra con ellos. Entonces pudimos ver cómo todo eso es algo que el Papa lo lleva muy en el corazón y que se le nota enseguida que un poco está en su ambiente y que goza pudiendo estar con estas personas.
Bueno, don Manuel, llegamos al tema.
Yo realicé ya una visita a Límina con los obispos de Galicia cuando estaba en Mondoñedo Ferrol, ya con el Papa Francisco recién estrenado de Papa. Y entonces ya pude ver un poco en qué consiste la visita a Límina. No es una visita administrativa, una visita protocolaria, sino que es una visita seria. Primero se prepara mucho. A cada diócesis nos envían un cuestionario para que podamos informar de todos los asuntos diocesanos, hasta los más pequeños, qué programas pastorales ha habido, qué bautizos, qué actos también sacramentales, qué pastoral hay, las diversas delegaciones informan de todo su quehacer, hay un informe económico, todo eso se manda a Roma previamente. Y luego, cuando visitamos las diversas congregaciones o dicasterios, ellos ya tienen una información y ya hablamos de los temas que ellos han visto, que a lo mejor es necesario hablar para aclarar, para comentar, completar. Y también nosotros proponemos también temas, quiero decir que no solo recibimos lo que desde la congregación nos dicen, sino que nosotros también proponemos temas y hay un diálogo muy importante. Por otra parte, lo espiritual se concentra en visitar las dos basílicas, la de San Pedro y la de San Pablo. Pero normalmente, como estamos una semana, nosotros en todas las basílicas de Roma y también un día la Eucaristía en las catacumbas. Es muy importante también el encuentro con el Papa. El Papa Francisco modificó. Había un encuentro muy breve con el Papa y un solo obispo, uno por uno. Pero él consideró que era muy pequeño el tiempo, que no daba tiempo a casi nada, y ha preferido que lo hagamos en grupo.
Más enriquecedor, ¿no?
Sí, también. Y que se entabla un diálogo muy abierto, tranquilo, con un poco unos temas le suscita a él, otros preguntamos nosotros y le sacamos a relucir y hablamos y comentamos. Yo recuerdo que incluso al final sonó una campanilla para decir que ya teníamos que terminar.
Sí.
Y dijo él, no se preocupe, en otro poco más.
Bueno, eso es muy positivo, la verdad. ¿Cómo pasaba usted de pequeño este tiempo de Navidad? Sería muy distinto ahora, desde luego, vamos.
Sí, muy distinto, primero porque también la sociedad era distinta, todo lo religioso. Yo nací y viví los primeros años hasta los 11 de niño en Fuentes de Nava. Todo ayudaba para vivirlo mucho más intensamente en el sentido religioso. Se preparaba la Navidad aprendiendo y cantando villancicos, luego se vivían mucho las celebraciones religiosas, la adoración del niño, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, el día de los Reyes. Y luego, pues como niños también estábamos pues muy ilusionados con los juguetes, que era un juguete. Y por eso teníamos que escoger bien y pedírselo a los Reyes bien.
Sí, bien pensado.
Bien,
¿no?
Pensado. Y luego, además de un juguete, pues te echaban los Reyes unas monedas para la hucha, unos dulces. Pero juguetes no era la abundancia de ahora, sino que era uno solo.
No tendrían problemas en las cenas de los móviles encendidos, apagados, ¿no? En aquella época era diálogo puro, vamos.
Eso. No se miraba el móvil, ni siquiera al fijo, porque en aquellos momentos de mi infancia no había más que un teléfono en el pueblo. Entonces se llamaba y la señora encargada del teléfono pues llamaba a tus padres si querías hablar con ellos y ya quedaban en una hora y se podía llamar y hablar con ellos, pero era una cosa que llama mucho la atención ahora, que puedes llamar en cualquier momento, te lo cogen, un WhatsApp que lo pones aquí, te lo reciben en Canadá en minutos y contestan. Antes era mucho más lento todo porque
no había, pero había más comunicación.
Sí, había más comunicación. Había otro ambiente familiar, y se cantaban eso, villancicos en las familias. Sí. También había costumbre de reunirse, como era invierno, jugar a las cartas, y lo que se sacaba al final era para comprar turrón y compartirlo entre todos los familiares que jugaban a las cartas.
Don Manuel, muchas gracias por este momento, por este rato, por este pulso de la diócesis a los diocesanos.
Para todos os deseo feliz y santa Navidad. Que la Navidad no se quede solo en lo exterior, en el folclore, sino que profundicemos en los misterios que celebramos, sobre todo en el misterio central, cómo Dios ha sido tan condescendiente con nosotros que se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre, ha querido compartir nuestra vida, ha vivido en una familia como la familia de Nazaret y ha tenido amigos, ha dado la vida por nosotros. También la adoración de los Reyes Magos es una fiesta muy importante porque es donde se pone manifiesto la universalidad de la Iglesia. Jesucristo no ha venido al mundo solo para un pueblo, solo para un continente, solo para una raza, sino que ha venido para todos. Dios no hace acepción de personas. Ha venido y se ha entregado por todos, para el bien de todos y para la salvación de todos. No solamente nos deseemos felices fiestas, sino que estas fiestas tienen apellido. Estas fiestas son las fiestas de Navidad y nos lo deseemos así.
Hola amigos, ante el nuevo año mi reto, parece increíble, pero es cierto que ya estamos en el año 2022. ¡Feliz año nuevo! En este año de encrucijadas, desvelos, miedos y ansiedades, quisiera que te centraras plenamente en esa figura que está para cambiar tu historia. Tu historia cambia desde el momento en que decides abandonarte sincera y completamente en su voluntad. Hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Pero aquí y ahora, ¿estás en una encrucijada o estás en las manos de Dios? No temas, no tengas miedo. ¿Sabías que se repite unas 365 veces en la Sagrada Biblia? Toma las riendas de tu destino. No permitas ya más que el temor, el desánimo, la desconfianza campen alrededor tuyo, porque esas son trampas del demonio. Y vuelve a salir, a juntarte con los que te hacen feliz, con los que te hacen el bien, a abrazar, a retomar el grupo de oración o de acompañamiento o de lectura al que acudías. Invita de nuevo a que se reanude. Lo que ahora tenemos ha venido para quedarse y nada ni nadie podrá ya desecharlo de la humanidad. Por eso no dejes que cambie tu humanidad. Y vive, claro que sí, vive. Pero vive con esperanza, con alegría, con amistad, con familia, desbordando amor. Ama al prójimo como a ti mismo, al próximo. Y lee el Santo Evangelio de cada día y cierra la tele y todas las informaciones que enferman, pero que enferman el alma, el espíritu. Que nada turbe tu paz. Y pon tu esperanza solo en Él, el único que es dueño de los tiempos, dueño de tu tiempo y de mi tiempo. Cuidarnos unos a otros, que pasa también por estar juntos, sonreírnos, hablarnos, contarnos las cosas, compartir el Señor como dueño de nuestros destinos. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. ¡Ánimo amigos y hasta la próxima!
Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesisantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes. Un saludo.